En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de Bolsa, 15 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
Fenomenal. De viernes, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues sí, pensando en el fin de semana, celebrar fiestas familiares y a descansar un poquito.
O sea, fiestas familiares, eso significa que tú te pones a cocinar, ¿no? Y te reúnes ahí con 10, 12, 15. ¿Qué vas a cocinar?
35 personas para el sábado. Paella o arroz al horno, está por decidir, pero creo que paella.
Hombre.
Cumpleaños varios. Padre, madre, yo mismo, o sea, mucho jaleo.
¿Y qué le echas a la paella? O sea, para 35, ¿cómo? O sea, porque al final lo de las cantidades, eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo haces?
Esto es escalable. Esto no falla. 2 puñaditos por persona. Entonces ya vas haciendo cuentas y ya está.
Ya, pero luego para que sepa rico y todo. No, o sea, a mí me cuesta ahí cogerle el punto. Cuando vemos algo de la rutina, ya. Bueno, ya sabes que yo no soy muy buena cocinera. Ya sabes que, bueno, pues alguna cosa. Me gusta comer rico, pero cocinar
si
nada.
Si llevo 32 años en bolsa, llevo más años haciendo paella.
Ah, o sea, vale.
Ese es el truco, no hay otro.
Bueno, hoy con Eduardo Bolinches vamos a ir con el consultorio de bolsa. Y hoy también, este viernes, me acompaña Roberto Moro, analista de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, fenomenal, muchas gracias por estar con nosotros. Te hemos echado mucho de menos, los oyentes
y
también.
Yo.
Ay, han llamado, han preguntado, y Roberto, digo que poco a poco, piano a piano, las cosas ricas se hacen desear un poquito, pero que llegará, sí. Y ya tenemos aquí el día. Bueno, no te tengo aquí enfrente, pero es que me brillan los ojos casi, ¡buah! Así que mil gracias, Roberto. Bienvenido.
Yo que se lo agradezco un montón porque, claro, ha estado pendiente en todo momento. Y es que además el efecto adverso de cuando estás malo, en mi caso, uh-huh, era una pertinaz afonía.
Yeah.
Y pese a que me pudiera encontrar mejor, lo cierto es que no me hacía entender de ninguna manera. Así que, pues encantadísimo de la rentrée, de que sea con usted y de que sea... Bueno. Con mi amigo del alma,
bueno,
Eduardo.
Hombre, es que hacéis ahí una pareja estupendísima. Yo te veo totalmente recuperado de la fonía. Te veo fenomenal, Roberto.
Sí,
¿estás
bueno,
en buena forma?
Voy poco a poco.
Sí, cuídate.
Pero bueno, como decía aquel también, una raya al tigre ni se le nota.
Ah,
así
bueno.
Que,
eso me gusta. Oye, pues sin tiempo que perder, porque ya el teléfono empieza a soplar. Madre mía, esto está echando humo, es tremendo. Voy enseguida con los oyentes, 91-533-1851 y 609-2247-16. Antes de ir con el primero, Roberto, ¿cómo ves tú el mercado?
Pues prácticamente igual que cuando dejé de intervenir en sus programas, es decir, por supuesto que han pasado entre medias bastantes cosas, prácticamente ninguna de ellas novedosa, es decir, seguimos manejando los mismos escenarios, las mismas inquietudes, sobre todo desde el lado macroeconómico, que hace 2, 3 u 8 meses, el IBEX concretamente metido en un lateral, bueno, incluso en una formación triangular que ahora está tratando de atacar el techo, pero que en definitiva y en la medida en que se siga moviendo en el rango 8.280-9.025, aquí no pasa nada, ¿no? Ahora, la señal buena de que realmente quiere hacer algo totalmente distinto solo la tendremos por encima de 9.320, ¿no? Pero, entre medias, el resto de índices, e incluso la gran mayoría de ellos ahora, en el momento actual, a fecha de hoy, a medio camino entre soportes y resistencias, y que además vienen permaneciendo, digamos, incólumes desde hace meses, ¿no? Luego, ¿ahí qué se hace cuando estamos a medio camino de soportes y resistencias? Pues creo que lo procedente es, en algunos momentos determinados y según qué subyacentes, algún picoteo, y la verdad es que poco más. No creo que en el momento actual, al menos no en renta variable, se puedan o se deban tomar demasiadas posiciones de fondo o posiciones nuevas. No lo veo, no lo veo.
Ya, ya. Bolinches, ¿algo que añadir?
No mucho. Hay casos preocupantes en el horizonte, inflación, tapering, Evergrande, que el próximo día 23 cae oficialmente en suspensión de pagos. Y me huelo que China va a dejarlo caer por los movimientos que está haciendo de inyección masiva de liquidez a sus bancos. Bueno, algún cisne negro puede soltar por ahí algo, ¿no? Y mientras estamos ahí, intentando pelear por los 9.000 puntos, que sí que no, cuando realmente lo importante están los 9.030, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa cierta formación triangular y mucha lateralidad. Estamos igual que el 15 de agosto. Ha pasado algo, sí, un poquito de movimiento a la baja y poco al alza. Los 9.030 son los que tienen que despertarnos este letargo y pensar en testear, por lo menos testear, ya veremos si luego romper los recientes máximos anuales del mes de junio.
Bueno, voy a ir con los primeros oyentes y empiezo por una notita de voz.
Buenos días, soy Pedro desde Madrid. Me gustaría que el analista realizase un análisis técnico de las acciones de Audax y Tubacex. Soportes y resistencias. Muchas gracias por todo. Un saludo.
Muy bien. Roberto.
Bueno, pues vamos con Audax, un título que hasta que no recupere niveles en el entorno de 1,49, bueno, 1,50, seguirá teniendo aspecto peligroso. También es verdad que en precios de cierre prácticamente ha llegado a los mínimos que al igual que el conjunto del mercado, le sirvió para rebotar, que fue en marzo del año pasado, ¿no? Ahí ha llegado, yo creo que le ha faltado, y podría perfectamente, por lo tanto, si no puede con los 1,50, perfectamente podría ir a visitar la zona de 1,30 antes de acometer otro intento. De no ser así, la zona de 1,50 es la primera que nos empieza a hablar de una neutralidad en el medio plazo, que quizá, y según cómo se comporte por encima de esa cota, pueda dar pie incluso a comprar, ¿no? Mientras tanto, yo trataría de permanecer fuera. Para quienes ya lo estén, recientemente lo han visto a 1,30 y, bueno, a 1,30 y no han tomado ninguna medida, menos motivo hay para hacerlo ahora a 1,46 que está, ¿no? Así que la zona clave, 1,50, y de su comportamiento sobre ese nivel dependerá que incluso nos tengamos que plantear soltar o si es capaz de tirar por arriba, incluso, ¿por qué no?, comprar.
Muy bien, voy con Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta sobre el valor Zardoya, que hicieron una OPA, subió un montón y ahora va bajando, y no sé si hay una fecha límite de esa OPA o cómo, a ver qué me podría informar.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices, Bolinches o cualquiera de los dos? ¿Repartir vosotros juego, que sois pareja casi de hecho? Bolinches.
Pues vamos uno y uno, ¿no?
Sí, vale. Sí, bueno, y si alguno no pasa la pelota y ya está, que el otro chuta.
Vamos a ver, Zardoya Otis tiene una OPA de exclusión. Es cierto que hay una fecha límite, no recuerdo cuál es, los 6,93 creo que es el precio de exclusión. Aunque de momento es OPA, luego vendrá la exclusión, ¿de acuerdo? Pero de momento está en trámite, necesita el visto bueno, 6,93 confirmado, en marcha a partir del 7 de octubre, y esto pues tiene sus plazos, ¿no? Todavía, esté tranquilo el caballero, porque le llegará la notificación. Recomendación total, el negocio ya está hecho con ese enorme gap alcista, ¿no? Lo decimos entonces, el negocio ya está hecho y no cabe más que acudir y olvidarnos de ella, ¿no? Si me permites dos segundos, Tubacex, que se ha quedado colgado en la llamada anterior. Muy interesante lo que estamos viendo en el día de hoy, pero la resistencia está en 1,74, 1,75. Me gusta que está con pauta de mínimos crecientes desde mitad del mes pasado. Por lo tanto, bueno, buenas intenciones, pero claro, esta zona le está costando mucho. Yo no estaría muy tranquilo mientras que no hubiese cotizaciones por encima de 1,784.
Muy bien. Voy con el siguiente. Antonio, buenos días. Hola, Antonio. No, Antonio no. Voy con el siguiente. Notita de voz.
Hola, buenos días. Bueno, gracias por el programa.
Bien.
Me gustaría que los analistas me aconsejaran un título de algún banco, europeo o americano, que en qué banco entrarían ahora mismo a invertir. Nada más, muchas gracias. Hasta luego.
Roberto, ¿banco europeo o americano?
Pues a ver, yo prescindiría aún de los bancos españoles. Primero, porque ninguno de ellos ha sido capaz de superar ninguna de sus resistencias. Y segundo, porque el propio índice sectorial bancario europeo está tan próximo a resistencias tales como que fueron el origen de toda la caída de la pandemia. Por lo tanto, preferible esperar a que lo supere. Estamos hablando de la zona de 105 puntos. Con todo, en Europa hay dos títulos bancarios que a mí me gustan mucho, que son ING y Societe Generale. Al fin y al cabo, esto es lo que nos preguntaba. Y si bien yo ahora mismo, digamos que supeditaría la entrada en bancos a que el sector haga lo propio sobre la zona que he mencionado, pero de manera individual, de manera particular, estos dos, ING y Societe, tienen muy buen aspecto técnico, incluso en el momento actual.
Muy bien. Voy ahora con otra notita de voz. Vamos, un audio.
Hola, buenos días. Les llamo desde Navarra. Quería preguntarle, en primer lugar, por Acciona, compradas a 134, si cree que es hora ya de vender, porque parece que como le cuesta superar la resistencia o los máximos que tienen los aproximadamente 150. Y lo mismo por Repsol, compradas a 9,60, y que aunque lo ha hecho bien, parece que le va costando poco a poco subir hacia arriba, si le parecía vender alguna de ellas. Y en caso de eso, si Arcelor sería buena opción, buscando los 30 euros. Nada más. Muchas gracias y que pare buen fin de semana.
Mirar, es que ya me llega el boleto. Boletín informativo. Actualizamos la información. Os repartís los valores que ha planteado el oyente y seguimos después del boletín con el consultorio 91-533-1851. Hoy con Roberto Moro y con Eduardo Bolinches. No se vayan. A la vuelta, más consultorio aquí en Radio Intereconomía.
En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
Con Eduardo Olinches, analista de Inverti, y Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Tenéis deberes. Roberto, ¿por dónde empiezas?
Pues vamos con Repsol mismamente, que era el último de los que había mencionado. A ver, la pregunta que hacía, que me parece muy correcta, era si salirnos ya o dar lugar a otra cosa. Yo creo que deberíamos esperar. Para mí el nivel clave, el nivel claro de stop de beneficios es la zona de 11,20 y mientras aguante por encima, creo que hay que darle la oportunidad de que vaya a buscar pues los máximos desde los que viene a comienzos del año pasado en la zona de 12,70 o incluso, ¿por qué no?, la zona de 13,25. Y esto además sería coherente con un crudo que está simplemente desatado y que, de acuerdo que el primero y segundo día que tenga una corrección, pues probablemente sea muy importante, pero hoy por hoy el aspecto técnico del crudo invita incluso a seguir tomando posiciones alcistas. Repsol ha hecho una pequeña parada, pero en precios de cierre nunca ha comprometido esa zona de control que es la zona de 11,20, así que yo aún no aguantaría con esa premisa.
Muy bien. ¿Había más valores, Bolinches?
Sí, tenemos por ahí ArcelorMittal. Lo está haciendo francamente bien en esta reacción alcista. Tiene ahí un doble suelo bien apoyado sobre la media móvil de largo plazo. El problema es que ahora se le atraganta la de medio plazo. Está donde está cotizando ahora mismo la media, ¿no? En 27,66 aproximadamente. Así que hoy, además es viernes de vencimiento de futuros y opciones, pues tiene el handicap ArcelorMittal, ¿no? Necesitaríamos ver cierres semanales en torno a los 28 euros para poder pensar que va a por la siguiente resistencia en los 29. Es un esperar y ver y tomar una decisión el lunes.
Muy bien. Mientras recibo más llamadas, 91-533-1851, contarme en qué os habéis metido los dos. Porque me ha contado un pajarito que el Instituto de Finanzas GPM Está organizando distintos cursos en bolsa y veo que entre los profesores estáis ambos, Roberto y Eduardo. Bolinches, cuéntame qué es el Instituto de Finanzas GPM y qué tipo de cursos de formación es la que estáis ofreciendo.
Bueno, pues es un proyecto que, como bien dices, liderado por GPM, que apuesta por una formación un poco selectiva desde el punto de vista que el gran parte del profesorado son gestores, y digo gran parte del profesorado porque en breve podré decirte que entro en el cuerpo de gestores, ¿no?, de la firma, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los principales hechos diferenciadores que tiene esta escuela, ¿no? Una escuela de formación de temas financieros bursátiles, en la que se busca pues esa transparencia, esa honestidad, pero sobre todo poner ese know-how de gente que está años y años, como es el caso de Roberto o el mío propio, entre otros muchos más, ojo, que pues se va a tener en duelo con sus patrimonios particulares, familiares y en su defecto con vehículos de inversión, ¿no? Como es la gran mayoría de formadores que hay en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, es muy positivo eso, la verdad, lo considero un hecho diferenciador. Hay muchas más novedades que Roberto también podrá contar, porque es ni más ni menos que el director del Instituto de Finanzas GPM.
Uh-huh. Bueno. Sí, me han concedido ese honor. Yolanda Moro es la coordinadora general de todo el proyecto y efectivamente ofrece formación a cualquier nivel, es decir, desde sea cual sea el estadio en el que cualquiera que se quiere adentrar en la bolsa se encuentre, puede encontrar formación, sobre todo con un elenco de profesores, prácticamente todos ellos gestores, pero sobre todo todos ellos conocidos por la audiencia, muchos de ellos también colaboran con usted, y no solamente afines a la órbita GPM, sino también independientes, también tan reconocidos, como que lo mejor es que, bueno, pues, por ejemplo, Gerardo Ortega. Bueno, en fin, tampoco quiero mencionar nombres porque seguro que sería injusto, ¿no? Pero también va a haber un blog de opinión que va a estar alimentado diariamente, y sobre todo aceptamos, como en las películas, aceptamos sugerencias de todo tipo en cuanto a eventos, webinarios, conferencias, encuentros digitales, consultorios. Es decir, yo animo a la gente a que entre en www.institutodefinanzasgpm.com y bueno, que nos hagan saber su opinión, porque con toda seguridad, y dado que es un proyecto que acaba de nacer, pues es susceptible de mejora, y para ello pretendemos contar pues con todos aquellos que estén interesados.
Vale. ¿A qué tipo de personas va dirigido esto? ¿A principiantes, a gente que ya tenga un determinado nivel, a gente que haya hecho económicos, ADE, a quién os dirigís?
No, eso es lo bueno, que van a encontrar absolutamente toda la gama, y aún faltan bastantes cursos por colgar, aunque ya hay muchos de ellos, pero van a encontrar toda la gama, desde cero, y digo cero patatero, hasta el que pretenda encontrar la formación más sofisticada, incluso en campos muy, muy determinados, ¿no? Al final, y esa es una pretensión vieja por parte, sobre todo, de Eduardo y mía, al final lo que pretendemos es, de manera en forma de píldoras, pero ofrecer toda la formación que se ofrece a través del mejor máster que se pueda hacer en España. Uh-huh. Y de hecho, esa es nuestra gran y última pretensión, hacer un máster que cuente con el mejor profesorado de España.
Bueno, oye, para tener información, Bolinches, acceder al temario, a los profesores, ¿cómo puedo informarme?
Bueno, pues yo te puedo decir que, por ejemplo, ayer cargué la totalidad de mi curso, ¿no?, en la web, con lo cual la gente ya puede ver el temario, puede ver todo, condiciones económicas, puede ver que viene avalado por la Universidad Politécnica de Valencia, que, por cierto, con el paso del tiempo lo haremos extensible al resto de cursos. Y luego también una novedad que te doy en primicia. Yo ya he enviado la rescisión del contrato de mis derechos de un libro de 800 páginas que cedí al Grupo Planeta, y que en breve también pienso hacer algo con ese material. Además, viene con un éxito total. Ha sido un curso en Grupo Planeta, el segundo que más se ha vendido, ¿no? Y luego una novedad que también te doy en primicia. tokenizamos la escuela, Susana.
Es yo, mira, esto ya es la repera. ¿Qué significa esto de tokenizar la escuela?
Es que ahora quien no se meta con el Bitcoin ya parece cara de tonto, ¿verdad? Bueno, pues esto es muy sencillo. Emitimos deuda, ¿vale? La empresa va a emitir unos bonos a 3 años con un interés fijo del 3% anual y un interés variable del 2,25% adicional de la facturación neta que haga la escuela. Es decir, que cualquier persona desde 500 euros puede acceder a ser copartícipe de la venta y, por lo tanto, de la facturación neta de los cursos, llevarse una muy buena rentabilidad en los tiempos que corren, superar, obviamente, la inflación y todo con una transparencia total gracias a la tecnología blockchain. No hay ni trampa ni cartón. Lo que se factura, menos la comisión de PayPal o de la tarjeta de crédito, va directamente al reparto, a la emisión de esos bonos, y además luego GPM también genera un mercado ciego en el que se puede negociar esos bonos por si alguien quiere, antes del vencimiento, que son 3 años, dotar pues de cierta liquidez y por lo tanto desprenderse del bono o comprar más, ¿por qué no?
Bueno, pues ahí lo tenemos. Oye, vamos así con los oyentes, que si no me regañan y son ya las 10:16. Voy con notita de voz.
Buenos días. Quisiera que me dijeran qué debo hacer con Acerinox. Las tengo desde hace muchísimo tiempo y creo que con los dividendos, ajustando más o menos, me sale un precio de entrada de 14 euros. ¿Creen ustedes que llegará a esos niveles o debo ya hacer caja e irme a otro valor? Y si me aconsejan qué valor, se lo agradecería. Gracias. Buenos días.
Gracias. Roberto, ¿qué dices?
Pues llegue o no a esos niveles, para mí la clave es 11,75, son los máximos que tanto tiempo le costó sobrepasar y que necesitó de 1, 2, 3, 4, 5 intentonas antes de quedar superado. Pero por otro lado debemos pensar que los máximos del año 2015 lo fueron en precios de cierre prácticamente ahí, 11,80, y que, por cierto, sus máximos históricos lo fueron en la zona de 13. Hay demasiado a ganar, a mi entender, ¿no? Yo, evidentemente, y dado que está calentitos todas las acereras, pues bueno, trataría de permanecer, pero desde luego con ese stop en 11,75. Y si vemos precios de cierre por debajo de 11,75, yo desde luego desharía posiciones. ¿Hacia qué derivarlo? ¿Hacia qué título? Que era lo que nos preguntaba. Si eso sucede, en su momento lo volveremos a hablar.
Muy bien, voy con otra notita de voz. ¿Sale o no? ¿La tenemos?
Buenos días. Buenos días. Mi pregunta para los analistas. Una es Grifols. A ver si me puedo analizar el valor. Lo veo fatal. Y el otro es Electronic Arts del Nasdaq. Venga, gracias, un saludo.
Bolinches.
Bueno, creo que tiene buen ojo Ben tirado sobre Grifols, está pasándolo mal. Huele a techo redondeado en gráficos mensuales, se ve muy bien. Va cogiendo verticalidad, va cogiendo velocidad en la caída. Los soportes son fuertes, la zona de 20,20 aproximadamente parece que ha aguantado. Recientemente pinchó, perdió los 20, salto de stop, llegó a hacer un 19,57 y ahora está rebotando. Pero yo no le veo fuerza ni tendencia de medio, ni mucho menos de largo, como para romper esa gran pauta de máximos decrecientes que viene arrastrando desde el marzo pandémico del 2020, ¿no? Así que está en un valor que tiene más a perder que a ganar y la idea sería buscar la excusa perfecta. El rebote de ayer es perfecto, del miércoles y del jueves es perfecto, hoy ya está corrigiendo y yo creo que de aquí hay que irse. En cuanto a Electronic Arts, vale. A ver si la encuentro, debe ser EA, supongo. Sí, ahí la tenemos.
Sí.
Bueno, la situación, 135,98 ahora mismo, mucha lateralización. Estamos en cotizaciones idénticas a las de diciembre del año pasado. Clara zona de resistencia, casi los $150. Clara zona de soporte, casi los $125, ¿no? Estamos en mitad del rango, ahí no se hace nada. Pero a mí me da el olfato que va primero a buscar la base para luego, si eso rebotar, debería hacerlo. Por supuesto, cualquier cotización perdiendo los mínimos del mes pasado, un 124,85, hay que largarse.
Muy bien. Voy con, mira, pregunta para Roberto Moro y además va directa a ti. Dice, buenos días, ¿qué opina Roberto de Oracle? Entré a 92,5, gracias.
Oracle, vamos a ver.
A ver, ¿lo tienes por ahí?
Sí. Como diría que le la están peinando.
Ya. A ver.
Bueno, y ahora pasarlo aquí. Vale, ya lo tengo. A ver, Oracle está prácticamente en sus máximos históricos. Por lo tanto, poco se puede decir, pese lógicamente al movimiento que está o que protagonizó ayer, que fue, digamos, un poquito feo y sobre todo un poquito a contracorriente del mercado, ¿no? Pero cualquier plazo que queramos mirar en el momento actual, corto, medio, largo, es alcista. Por lo tanto, no se puede decir otra cosa. Hay una clara zona de control, que es la zona de, concretamente, los 91.25. Bueno, si ya está adentro, yo establecería ahí la zona de stop, espero que de beneficios, porque es un buen soporte. En su momento también fue importante resistencia, pero yo creo que de momento no hay que tener ninguna otra precaución. Todo lo que sea seguir en la dinámica actual abunda en un escenario de continuidad alcista, con esa precaución, 91.25 como nivel por debajo del cual pues las cosas podrían complicarse un poquito.
Uh-huh. Vale, voy con otra consulta. Mira, me dice Bolinches, esta va para ti. Sí. Peabody Energy, el ticker es B de Valencia, es que no sé si es una B o una, bueno, es Peabody Energy, B de Barcelona, T de Teruel, U de Uruguay.
La tengo.
Ah, la tienes, vale, porque sí. Dice, el carbón está en máximos, pero esta empresa no termina de subir esta semana, ¿qué le pasa? Dice, estoy a 16,60.
Bueno, vamos a ver, esta empresa viene de noviembre del 2020 en 0,80 centavos de dólar y está en casi 16. Eso sí que es cierto. Esta semana, a pesar de ver compras masivas por parte del gobierno chino de todo el carbón que hay en medio planeta, pues efectivamente no está como coloquialmente se dice, no está chutando, ¿no? De hecho, la corrección de ayer fue bastante contundente. Aún así, está sostenida con precios por encima de la media móvil de medio plazo, la línea de color rojo. Luego vas a poder ver tú y toda tu audiencia los gráficos, tanto míos como los de Roberto. Y en principio yo estaría tranquilo en la manera y en medida que no se pierdan los mínimos de diciembre, en torno a los 12,75 dólares. No me gusta la parte superior, ¿eh? Hay una clara zona de agotamiento con una secuencia de máximos decrecientes desde la primera quincena de septiembre y esto es lo único que a mí me preocupa. Con lo cual, y en conclusión, perdiendo los 15 yo me iría. No le veo fuerza al valor, más bien todo lo contrario. Agotamiento después de este increíble rebote que se ve muy bien en gráficos mensuales y semanales.
Muy bien. Voy con una más y lo dejamos, que si no el tiempo me come y me devora. Roberto, para ti, dice, buenos días, ¿me puede analizar Inditex? Las tengo compradas a 29,65 y también Endesa compradas a 18,14. Mil gracias.
Bueno, pues aquí también, a ver, ha vuelto a hacer lo mismo que sucedió pues en mayo, y es que llegó a la zona de 32,60 y desde ahí cedió. Ojo que además la caída fue a buscar, como sucedió también en la anterior a comienzos de año, fue a buscar la tangencia con la media móvil de 200 sesiones que ahora circula por la zona de 29. No digo que vaya a llegar a 29, pero que ha claudicado de momento a finales del mes pasado, comienzos de este, ha claudicado en los mismos niveles, es decir, la zona de 32,60. Tiene otra clara zona de control en 30, y yo desde luego con su precio de entrada no daría lugar a que, si se va por debajo de 30, me ocasionara más pérdidas. Así que 30 es la zona de control. Ya digo, la vez anterior que atacó esta zona, derivó en caídas importantes. Ahora ha recorrido ya la mitad del camino de esas caídas que hizo en la primavera y comienzos del verano. Luego, por si sí o por si no, si lo ve por debajo de 30, yo desde luego me saldría. Ahora bien, comprar, yo solo con precios de cierre por encima de esos 32,60, me animaría a comprar. Mientras tanto, lo dejaría estar.
Muy bien. Oye, para terminar, ¿me dais dos, tres mensajes que me queden claro para que yo, y cuando eche el cierre al mercado y el lunes cuando abra la persiana, pues no pierda el norte? Bolinches, tres ideas clave.
Bueno, vamos a ver, los 9.030 del IBEX 35, importante, situación mercado Hong Kong. El próximo sábado se hace oficial la quiebra de Evergrande tras el mes de gracia. Y el gobierno chino, insisto, con las medidas que está haciendo, hoy pidiendo a los bancos que aflojen los requisitos a la hora de pedir unos préstamos a sus clientes, deja bastante claro que la va a dejar caer, ¿no? Entonces, bueno, cisne negro, sí, descontado, ya veremos. Ahí no me puedo mojar, no lo sé, la verdad. Pero sí que creo que va a haber un pequeño terremoto, puesto que en España no, pero en bancos europeos sí que va a afectar algo. Entonces, bueno, me da cierto respeto. Lateralidad Nasdaq, lateralidad DAX alemán, es decir, no estamos para comprar estos precios, estamos para aguantar lo que se viene por atrás.
Uh-huh. Y luego, Roberto, remata tú, broche de oro.
Sí, bueno, esta última frase que ha soltado Edu a mí me parece clave. No estamos para tomar grandes decisiones de entrada, ni para cambiar grandes cosas tampoco de lo que ya tengamos en cartera, a no ser alguno en particular que por uno u otro motivo sea bueno salirse, ¿no? Pero y todo lo que sea en plan picoteo, y en plan picoteo pues hay algunos títulos, en el caso del mercado español pues Amadeus, Arcelor, Repsol. En Europa a mí me gusta mucho Pernod Ricard, Société Générale, ING, L'Oréal, Nokia. Y en el mercado americano la verdad es que incluso menos. Salesforce, Applied Materials, ASML Holding, Nvidia y sobre todo por su aspecto técnico, aunque asusta, Tesla.
Muy bien. Chicos, que lo dejamos aquí. Roberto, no te ha fallado la garganta en ningún momento. Te veo totalmente en forma. Sí, sí. Muy bien, ¿eh?
On fire
total, ¿eh? O sea, me encanta. Hemos recuperado el ritmo, las ganas, la energía. Viernes, estoy feliz. Y contigo también, Bolinches. Si es que hacéis muy buena pareja, ¿eh? Si es que...
Ha vuelto el mejor Roberto.
Oye, el próximo día a ver os veo aquí. Bolinches, a ver si te vienes por aquí, por Madrid. O nos llevas ahí a Castellón. Que nos dejamos, ¿verdad, Roberto? Nosotros, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Yo a ver si también puede ser y podemos darnos ese abrazo que nos debemos hace tanto.
Eso es verdad. Oye, chicos, cuidaros mucho. Ánimo con la paella, Bolinches. Ya me mandarás una fotito para que se me salten las lágrimas. Y disfrútalo. Y tú, Roberto, disfruta, que disfrutes y descanses el fin de semana. Y, oye, por la nieta no he preguntado, ¿qué tal la pequeña de la casa?
Es una, como siempre,
organizando, estará organizando,
una maravilla. Sí, ya empieza a estar mandona. Sí,
sí, es que lo llevamos en los genes, es tremendo. Bueno, chicos, oye, cuidaros, gracias. Buen fin de semana.
Un abrazo para todos.
Adiós, chao.
Chao.